Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 2 de agosto damos inicio al programa número 278 de Somos Bienestar, recordando que la comunidad universitaria toda, estudiantes, docentes, funcionariado TAS, egresados y egresadas, se pueden sumar a las numerosas y diversas actividades deportivas que propone nuestro servicio. A través del área de deportes pueden participar de propuestas tales como gimnasia laboral, fitness, pilates y stretching, pero también de voleibol social mixto, handball femenino, fútbol 8 nocturno, interfacultades de fútbol masculino y femenino, fútbol para trabajadores y trabajadoras, básquetbol para todos y todas y artes marciales. Todas las actividades son de libre participación y tienen la finalidad de fomentar la integración, la recreación y la salud a través de la práctica deportiva. Un aspecto a tener en cuenta es que la comunidad UDELAR se puede sumar a las actividades en cualquier momento del año. Tenemos para contarles que nuestro servicio viene participando de charlas organizadas por facultades, institutos y escuelas y que están dirigidas al nuevo estudiantado de la UDELAR. En tal caso, ayer un equipo del Servicio Central de Inclusión y Bienestar participó de una charla organizada por la mañana en la FIC y también otras dos charlas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En el correr de este mes se estarán informando sobre las distintas prestaciones de nuestros servicios en liceos de Montevideo y en el departamento de Colonia. Por otra parte, el Instituto de Capacitación y Formación, el ICF, informa del comienzo de las inscripciones para el módulo 7 denominado Los Estudios sobre Masculinidades, Algunos Problemas y Desafíos, que brinda la Comisión Abierta de Equidad y Género, CAEG, y que se desarrollará en modalidad virtual mediante la utilización del EVA y sesiones por web conferencias con Zoom. El público destinatario son los integrantes de comités y comisiones de género y actores interesados en la transversalización de la perspectiva de género en la UDELAR. Las inscripciones se recibirán solamente por medio del formulario de inscripción del sitio web del Instituto de Capacitación y Formación hasta el martes 9 de agosto. En el programa de hoy estaremos informando sobre las clases de pilates del área de deportes de nuestro servicio, así como de los talleres de ajedrez que organiza el área de cultura. La semana pasada finalizó julio, mes de la afrodescendencia, y en ese marco compartiremos una segunda entrega de la entrevista realizada a Julio Pereira y Fernanda Olivar Rodríguez, integrantes del cuerpo docente del curso Aportes para una Universidad Antirracista, que fue organizado por la Comisión Sectorial de Educación Permanente y el Prorrectorado de Gestión. También compartiremos el testimonio de Adriana Peralta, mujer afro, egresada de la UDELAR, funcionaria del Servicio Central de Inclusión y Bienestar, sobre las conductas racistas existentes en la universidad y las políticas para avanzar hacia una UDELAR antirracista. Vamos a las líneas de comunicación.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
El pasado viernes, un equipo de la unidad de comunicación de nuestro servicio se hizo presente en la Facultad de Psicología para presenciar las clases de pilates del área de deportes de nuestro servicio. Las mismas están dirigidas a la comunidad universitaria toda. Los lunes y viernes a las 17 horas tienen lugar en psicología, en la facultad, y los martes y jueves a la misma hora en el comedor universitario número 2, ubicado en Parque Valle. Esta propuesta está a cargo de la docente Nadia Gonia, quien nos informó que varias de las personas que participan de estas clases expresaron la pertinencia del horario de la actividad, ya que finalizan su jornada laboral y se dirigen directamente a ejercitar pilates. Explicó que se trata de una actividad saludable y preventiva y que ayuda a liberar tensiones y estrés. Al finalizar la clase del viernes, dialogamos con Manuela, egresada de la UDELAR, que manifestó su satisfacción de concurrir a las clases de pilates. Escuchamos lo que nos dijo.
¿Cómo te enteraste de la actividad de pilates?
Y me enteré por las redes, por el Facebook. Esta es una publicación que me apareció de casualidad, de Bienestar. En realidad no recibía, pero se ve que por algunas contactos ahí, y bueno, y vine. De hecho, no pensé en su momento que para egresados pudiera ser, y me puse muy contenta cuando supe.
¿Tenías antecedentes de ya haber hecho antes pilates o no?
Y no, yoga, hacía yoga antes, que tiene algunas cosas parecidas, pero pilates nunca.
Uh-huh. ¿Y por qué decidiste entonces venir?
Y porque tenía ganas de hacer algo, digamos, yo tengo hijos chicos y como que no había enganchado y tenía muchas ganas de enganchar y todavía no había encontrado nada como que me atrayera, y me pareció buenísimo probar y tal, y me encantó la propuesta y nunca había hecho, pero no, me encanta como el trabajo de la profe, que además del trabajo de la musculatura y todo, las explicaciones del porqué, de los músculos, de cómo funcionan y todo eso, me parece súper interesante.
¿Y qué te parece entonces que repercute, por ejemplo, para la salud?
Y me parece que es buenísimo para todo, no sé, la mayoría de las personas llega un momento que tenemos algunos problemas de espalda. Yo ya tengo una pequeña escoliosis y siempre me dijeron que tenía que fortalecer la musculatura de la espalda, y enseguida se nota como esa, la mejora en todo, o sea, la sensación física, pero también te repercute como en lo anímico, ¿no?
Claro. El tema de Facultad de Psicología, ¿te queda bien la ubicación?
Sí, yo vivo por acá, Cordón Norte, es muy cerca, y también eso me atrajo, porque de hecho podemos reponer clases de Bienestar en la clínica, y todavía no me ha dado el espíritu para ir ahí, pero acá sí, la ubicación me queda perfecta.
¿De hace cuánto que estás viniendo?
Y desde que arrancó acá en Facultad, que fue principio de mayo, o mediado de mayo.
Mediado de mayo, ahí va. Así que podés recomendar.
Sí, sin duda, recontra recomiendo, nada, para todo el mundo. O sea, hay gente que viene acá que hacía deportes como más fuertes y tiene como algunas secuelas de eso, sí. Después otros que, bueno, que retomamos, como que es muy variado, personas adultas, mayores, que también, o sea, es diversa las personas que se pueden enganchar en este tipo de actividad.
Buenísimo, te agradezco.
Por favor, sí.
Ismar trabaja en la UDELAR, es funcionario de la Facultad de Medicina y tuvo conocimiento de la propuesta de pilates al concurrir a las clases de gimnasia laboral de nuestro servicio. Tras finalizar la actividad, nos dijo lo siguiente.
Soy funcionario, Facultad de Medicina.
De Medicina.
Sí.
¿Cómo te enteraste de la actividad de pilates?
Por la gimnasia laboral, por la profesora que da martes y jueves, y me dijo que estaba en la posibilidad de hacer pilates en los lunes y los viernes también.
Ahí va. Tenés como una semana bastante ocupada en ese sentido del tema de deportes.
Claro, sí, eso es, si bien es dentro del horario laboral,
sí.
Se usa media hora esos días para poder hacer ejercicios. También de estiramiento para poder un poco salir de la rutina de trabajo.
¿Vos realizás deportes o simplemente estás sumando como para mejorar las condiciones de salud, por ejemplo?
Sí, siempre fui a hacer deportes, aparte de esto. También, como me gustó las clases como la daba la profesora, decidí también hacer pilates, que era algo que me estaba faltando, que en realidad nunca había hecho.
¿Y la ubicación te queda bien?
Sí, claro, yo estoy acá nomás, vivo ahí en Cordón,
entonces sí.
Por eso también decidí venir, porque estoy cerca para llegar, digo.
Perfecto, bueno, obviamente me imagino que estas actividades son recomendables para compañeras y compañeros de la universidad.
Sí, obvio, a mí me resirve porque es una oportunidad que se da y también depende mucho de quién lo da, de la manera.
Sí, cómo te sientas,
cómo
te
sientes, claro, sí. Y es un beneficio que tenemos los funcionarios y creo que estudiantes también.
Uh-huh. Bueno.
Entonces hay que aprovecharlo.
La semana pasada compartimos una primera entrega sobre el curso dictado durante el mes de julio denominado Aportes hacia un novelar antirracista, donde Julio Pereira y Fernanda Olivar Rodríguez, integrantes del cuerpo docente, nos hablaban acerca de una subrepresentación de personas afro en los colectivos universitarios. Según el último relevamiento estadístico de la UDELAR dirigido al estudiantado, el 4,7% de quienes respondieron el cuestionario expresaron ser afrodescendientes. En esta segunda entrega se abordará el aporte que debería de implementar la institución para avanzar en igualdad y eliminar las prácticas racistas.
Hay una de las cuestiones que hay que tener en cuenta haciendo este pensamiento, este planteo que traía Julio, es que de alguna manera hasta el momento la Universidad de la República se ha pensado como se ha pensado siempre Uruguay en relación a este tema, como una isla, ¿no? O sea, tiene acciones que desarrolla, tiene ejes temáticos sobre el racismo, la raza, la afrodescendencia, desde las diferentes disciplinas. Hay algunas cuestiones que se ya instaladas, ¿no? A nivel de grado, posgrado, pero no se ha pensado, por ejemplo, cuál es como institución su responsabilidad en llevar a cabo, por ejemplo, en cumplir la ley 19.122, ¿no? Y eso afectaría, por ejemplo, la estructura tanto docente como de estudiantes y de funcionarios TAS. O sea, cambiaría la composición de la universidad tal y como la conocemos. Me refiero a la mal llamada ley de cuotas, ¿no? Porque explicita, o sea, lo que hace es un llamado a que el área pública de nuestro país, de las instituciones de nuestro país, reserven anualmente una cuota de un 8% mínimo en los llamados, tanto laborales como educativos, para promover la inserción de población afrodescendiente en estas áreas, ¿no? Entendiendo que la desigualdad estructural en la que se ve sumergida la población afrodescendiente requiere, para empezar a revertir estas cifras de desigualdad estructural, requiere de una acción afirmativa, de políticas focalizadas que durante un tiempo intenten incidir en revertir estos problemas, ¿no? O sea, un efecto del racismo es esta subrepresentación a nivel de la universidad, pero podemos decir a nivel de todo el sistema educativo que tenemos las personas afrodescendientes, ¿no? También es una universidad que está comprometida con los derechos humanos. Y desde esa perspectiva de derechos humanos es que, bueno, el racismo como un flagelo, como una problemática social que nos afecta a todos y todas, de alguna manera tiene que ser tomado por la universidad desde esa perspectiva para ser un agente, ¿no?, en su transformación.
Y esto que dice Fernanda es bien importante, ¿no? Lo de la agenda que la universidad tiene en relación con los derechos humanos, porque muchas veces las cuestiones relacionadas con el racismo, la discriminación, parecen ser un problema único de los afrodescendientes, y en realidad es un problema de todos. Es un problema que nos afecta a todos, y es un problema en donde todos tenemos algo que podemos aportar. Y cuando pensamos y le proponemos a la universidad, porque hay que recordar que el curso es aportes, ¿no? La idea es construir juntos. Cuando les proponemos pensar una universidad antirracista, no solo estamos pensando en esta cuestión de destinar más recursos, destinar mayores espacios y mayor trabajo, sino también una universidad que piense en acciones políticas que den cuenta clara de su compromiso con el antirracismo. Para poner un ejemplo mínimo con esto, en Uruguay existe un Consejo Nacional de Afrodescendencia, un espacio interministerial, interinstitucional, cuya rectoría lleva el MIDES y que piensa las políticas públicas en relación a las poblaciones afrodescendientes. En ese espacio, la Universidad de la República tiene un lugar, tiene una voz, y a la hora de elegir sus representantes para ese lugar, lo piensa desde el lugar que históricamente la Universidad de la República viene pensando sus políticas. Busco personas competentes en este lugar y las envío como mi representante. Lo que el antirracismo requiere no es solamente buscar a personas competentes. Tengo que buscar a personas competentes, pero que también tengan la representatividad social sobre ese tema. Y no se trata de una cuestión de esencialismo, de estas cuestiones solo pueden hablar estas personas, pero sí se trata de una mirada que vaya de la mano de lo que en Brasil es uno de sus grandes discursos, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros.
Hablando de la problemática de las personas afro, me hace de acuerdo también hace unos años que se daba debate a nivel de la universidad sobre el tema del género y la participación de las mujeres en los cargos de responsabilidad dentro de la UDELAR. Y en este caso, uno puede ver a simple vista que no hay personas afro en cargos de relevancia o jerárquicas dentro de la UDELAR.
Si querés, como dato, el forma sobre el formulario estadístico sobre los TAS y los funcionarios docentes, una de las cosas que indica que de los 9.000 y algo de personas que tienen un cargo docente dentro de la universidad, solamente 97 personas reconocen tener ascendencia afrodescendiente. Eso es tan curioso como que si estás hablando con Fernanda y conmigo, estás hablando con el 2% de los docentes afro de la Universidad de la República. Para que se entienda la dimensión de esto, ¿no? 97 en 9.000. Y eso tiene que servirnos como un indicador de que hay un problema. ¿Cómo llegamos los afrodescendientes a la universidad? ¿Cómo nos insertamos en las carreras docentes? Si pensamos que la universidad tiene la larga tradición de tomar a sus docentes, formar a sus docentes desde su estudiantado. Entonces, ¿por qué no aparecen más estudiantes? Y dentro de esos estudiantes, más estudiantes invitados a participar de los cuerpos docentes. Hay una mirada allí, hay un sesgo, estamos acostumbrados a elegir siempre a los mismos. Esas son algunas de las cuestiones que tenemos que pensar. Fernanda también mencionaba algo que para nosotros fue fundamental, que aparecieran compañeras y compañeros de otras disciplinas, porque también la afrodescendencia parece que solo la afectan las ciencias sociales y algunas disciplinas como relacionadas con las humanidades, pero en realidad nos afecta la economía, nos afecta el desarrollo de la ciencia, nos afecta el desarrollo de la salud. Tenemos que formar en esta cuestión antirracista, de forma urgente, cada vez más a los compañeros y compañeras de las áreas de la salud, porque la práctica de la medicina y todas las áreas conexas están atravesadas por una fuerte carga de racismo. Entonces, es necesario que formemos a nuestros estudiantes y a nuestros futuros profesionales con una clara mirada antirracista, para que revisen sus prácticas, para que salgan de esa mirada que a veces ni siquiera es consciente, es una mirada que forma nuestra sociedad.